El tema que vamos a ver hoy es un tema también muy importante. ¿Cómo recibimos la amonestación? Cualquiera de nosotros, si es necesario, si cumple todos los requisitos, debe de ir al hermano, haciendo todo lo que hemos visto previamente. Pero cualquiera de nosotros, sin excepción, por supuesto que me incluyo yo, faltaría más, tiene que estar dispuesto a recibir la amonestación. Yo tengo que ser capaz, cuando cumpla los requisitos, de ir al hermano y decir, hermano, esto que tú estás haciendo no es correcto. Pero yo también tengo que tener la aptitud adecuada para recibir la amonestación. Y este es el problema, hermanos. Por eso muchas veces evitamos el ir al hermano a decirle las cosas. Es que, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué experiencia tienes tú cuando has ido a alguien a llamarle atención por algo? ¿Qué experiencia tienes? Yo tengo experiencia. Pero yo pregunto, ¿verdad que tú también la tienes? Tal vez por eso lo rehuimos. Como padres la tenemos con nuestros hijos. ¿Qué experiencia, padre, tienes tú, sobre todo cuando los hijos ya son mayorcitos, cuando tú vas a tu hijo a llamarle la atención? ¿Qué experiencia tienes? Hoy, papá, te doy muchas gracias porque me has amonestado y yo he entendido que lo que hacía era mal. A partir de ahora no lo voy a hacer. Voy a ser corregido. Gracias por tu amor. ¿Te dice eso? ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos un montón de cosas, ¿eh? Tuvimos una reunión hace algún tiempo por la tarde, una práctica, en la que a mí me sorprendió ver la madurez, el conocimiento que la Iglesia tiene. Porque allí se expresaron todas las cosas que solemos hacer para negar pues lo que nos están diciendo que hacemos, ¿no? Las artimañas, los trucos que hicimos. Como todos nos tuvisteis, yo lo voy a pasar brevemente. No voy a recrearme mucho, porque además yo pude comprobar que nosotros sabemos lo que hacemos para justificar lo que no queremos reconocer, lo que estamos haciendo mal. ¿Qué no nos gusta que nos lo digan? Yo he llamado artimañas, ¿qué trucos hacemos? Pues para que cuando alguien nos va a llamar la atención y nos desagrada tanto que nos evidencien que hacemos algo mal, porque nuestro orgullo se hiere. Porque, a ver, ¿por qué otra cosa nos puede sentar mal que alguien nos llame la atención? Porque nuestro orgullo se hiere, ¿o no? Claro, entonces, como nuestro orgullo se hiere y no queremos, eso nos duele, entonces vamos a intentar excusarnos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dijimos? Lo dijisteis vosotros. Está en el mismo orden. Es la relación que estuvimos escribiendo aquí. Justificarnos. ¿Qué era justificarnos? Por razonamientos basados en mi opinión. No, pero yo opino, hermano, que no tienes razón. Porque esto no es exactamente así. Mira, hay una razón por la cual yo he hecho esto o he hecho lo otro. ¿Verdad que en la Santa Cena hablábamos de Eva? Vio a la mujer que el fruto era bueno. Dios dice no, pero ella dice sí. Aquí, cuando se trata de llamar la atención a alguien con la Biblia en la mano, siempre sale lo de siempre. Pero yo opino otra cosa, hermanos. Esa no es mi opinión, esa será tu opinión. Pero mi opinión no es esa. ¿Es verdad o mentira? Eso es lo primero. Eso es justificarnos. Argumentar, buscar razonamientos, vamos a ver dónde me puedo agarrar, qué excusas, qué pretextos, qué mentiras, o las justificaciones son mentiras. ¿Por qué no viniste ayer en la iglesia? Ay, hermanito, es que no pude, tuve más trabajo. No me apeteció. Son mentiras, pues lo mismo. Sigamos. Echar la culpa a los demás. Ay, esto, siempre vamos a ver de qué manera podemos darle la vuelta a la tortilla y presentar al otro como culpable y escurrir el bulto. Sergi, fíjate si esto lo aprendemos desde pequeñitos. Sergi, ahora ya no, pero cuando era así, cuando era más pequeñito que ahora, porque es chiquitillo, cuando era más pequeñito y sus padres le decían, ¿pero qué has hecho? No he sido yo, ha sido la yaya. Y la yaya ni estaba allí, pero cogió esa costumbre ya de echar la culpa al otro. De los niños podemos aprender mucho, porque ellos saben ya, desde bien chiquititos, hermanos, ya saben mucho cómo eludir la responsabilidad. ¿Cómo tú puedas culpar al otro? Una hermana, hermano, le toca fregar los platos. Y cada vez que le toca fregar los platos, lo ves ahí sentado en la mesa. Sentado en la mesa hablando, hermano, que te toca fregar los platos. Voy. Entre tanto, el otro, la pareja, ya está allí fregándolos. Claro, cuando él llega, ya ha terminado de fregar los platos. Y todavía le dice, ay, ¿por qué no me has esperado? Qué bien quedas. Y pasa un domingo, y pasa otro, y pasa otro. Y tú diciéndole, hermano, levántate. No, sí, ya voy, ya es que estoy hablando aquí, que es... Pero ¿sabes? Tú sabes que está escurriendo el bulto. Al final un día te cansas y dices, hermano, ya está bien, qué egoísta eres. Oye, a mí no me hables así, ahora sí que no voy a ir. Pero no voy a ir, fíjate, ¿eh? Porque como me has hablado así, ahora no te voy a hacer caso. No sé, lo más absurdo... Os tengo preparado algo que nos vamos a reír. Luego ya seguiremos insistiendo en este tema, ya veréis. Pero que es real, que es verídico, ¿eh? Vamos a seguir. Minimizar el hecho. A ver, hermano, sí, pero no es tan grave. Es que tú lo estás poniendo como si eso fuera tan grave. Realmente no tiene tanta importancia. Eres tú que lo estás viendo, lo estás magnificando, ¿no? Sigamos. Proyectar en los demás mis faltas. Bueno, esto es complicado. No quiero detenerme mucho porque si no, no voy a dar tiempo a terminar el estudio. Pero cuando yo tengo un pecado y yo lo sé y lo oculto, parece que como si mi conciencia se removiera cuando lo veo al otro. Y en lugar de condenarme a mí, soy más exigente con el otro. Muchas veces estamos condenando en otro, estamos juzgando en otro mi propio pecado. Es como si en un espejo me vieran el otro. Y me veo yo así, y en lugar de reconocerlo a mí, descargo mi enfado, descargo mi descontento sobre otro. Subestimar a los demás es menospreciar el consejo. ¿Y este qué me va a enseñar a mí? Autoconvencernos de que tenemos razón. Bueno, esto forma parte de las justificaciones. Es que lo estoy poniendo tal como lo dijimos, ¿no? Nos montamos películas, nos montamos historias de cómo son las cosas, nos montamos nuestra propia verdad y así nos quedamos descansando. Claro, yo soy el bueno de la película. En esta película que me monto, yo siempre soy el protagonista y el malo es el otro. Tener un alto concepto de sí mismo, lo mismo. Por la misma manera que desprecio al otro, el que desprecia al otro es porque tiene un autoconcepto de sí mismo. Claro, si yo lo sé todo, hermanos, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a explicar tú a mí? ¿Sabes? En la iglesia, a veces yo pienso que los maestros sobran, en más de un caso. Porque no hace falta, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y sobre todo cuando llamas la atención a alguien, cuando vas a un hermano a molestarle, te das cuenta realmente de eso, de que todos somos maestros, que todos ya sabemos lo que tenemos que hacer. No necesitamos que se nos digan las cosas. Evadir nuestra responsabilidad preocupándonos por la de los demás. Lo que dice la Escritura. Mira, mientras yo estoy viendo la paja ajena, me estoy olvidando de mi viga. ¡Qué feliz soy! Yo empiezo a mirar los pecados. Es que todos son pecadores. Todos sois pecadores, hermanos. Tengo que estar vigilándoos, tengo que estar... ¿Os dais cuenta? Y mientras yo estoy pendiente de esto, mientras estoy pendiente de barrer la casa del vecino, pues tengo mi casa sucia. Negar los hechos. Y eso ya lo hizo Caín cuando mata a su hermano y el Señor le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y yo qué sé, lo ha matado. Y yo qué sé, soy yo guarda de mi hermano. Negar los hechos, lo que hacía el Sergi, así good la yaya. Bueno, es lo mismo, culpamos a otro, lo negamos. Hay cosas que están un poquito repetidas, pero es que lo he querido poner tal como salió en la iglesia. Luego os recordáis que lo agrupamos y yo presenté al día siguiente un estudio, ¿no? Bueno, la falta de amor. Evidentemente, si el amor no hace nada indebido, si tuviéramos verdadero amor, qué bien irían las cosas. Todo esto está poniendo de manifiesto nuestra falta de amor. Por eso que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo. ¿Verdad que todos los que estamos aquí buscamos el bien de los otros, hermanos? Y cuando hay amor de verdad, se pone de manifiesto por eso. Porque el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor. Todo lo puede, todo lo cree. Si hubiera amor, hermanos, sobraría todo lo demás. Por lo tanto, salió y a mí me pareció una buena cosa anotarlo, ¿no? Sigamos. Usar dos varas de medir. Esto es muy bueno. Yo juzgo a los demás de una manera. Todos tenemos muy claro lo que está mal hecho. Todos tenemos muy claro lo que el otro está haciendo mal. Pero cuando me toca a mí ser juzgado, la vara que yo utilizo es distinta. Porque ahora soy yo el implicado. Y entonces utilizo una vara, pues, que se ajuste más a mí, que no sea tan dolorosa. Pero con los demás yo sé ser estricto, ¿eh? Y justo. Pero conmigo pierdo la objetividad. Eso es tener dos varas de medir, ¿no? Es un poco un acto hipócrita, pero caemos, hermanos. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta. Y la falta de objetividad viene a ser lo mismo. Queremos justicia para los demás, pero cuando se nos aplica para nosotros hemos perdido toda objetividad. Luego hablaremos un poquito más del tema. Y agresividad. Esto es muy curioso. Decía Tito, el historiador Tito, que irritarse por un reproche es reconocer que se ha merecido. Mira, cuando nos dicen algo, nos sentimos atacados, porque claro, nos están diciendo que hemos hecho algo mal. Eso nos duele. Y si te duele, ¿qué haces? Te vuelves agresivo. te pones a la defensiva, y ¿verdad que todos conocéis la técnica de que la mejor defensa es un buen ataque? Pues hermano, ponte agresivo. Mira, tú quieres salir, te apetece hacer algo, y le dices a tu mujer, oye nena, cariño, ¿eh? ¿Qué cari? Vamos a ver si salimos hoy, nos vamos a dar un paseito y miramos esto, y a cari que no le apetece, pues cari te dice, ay cariño, me duele la cabeza. Y tú que estás harto de oír esta excusa, ya sé que los demás no, pero tú que estás harto de oír que le duele la cabeza, dices, hombre, ya está bien, siempre te duele la cabeza, siempre está, no podemos hacer nunca nada, siempre te está doliendo la cabeza y no podemos hacer nada. Y entonces Cari se enfada, dice, hay que ver qué incomprensible eres, no entiendes que me duele la cabeza, y ya está, se acabó el rollo, ya no se sale de casa. Es decir, hemos buscado algo con lo cual nos hacemos los enfadados porque es una forma de defender nuestra postura. Pues cuando nos dicen algo que no nos gusta, esa agresividad viene a ser un... Y no me digas nada más, ¿eh? Vamos a ver si ponemos punto final esto porque no te quiero oír, ¿eh? Y repito, Tito decía que irritarse por un reproche precisamente es reconocer que se ha merecido. Bueno, y en definitiva, hermanos, hay mucho de hipocresía en toda esta actitud. Porque en el fondo sabemos que no tenemos razón. Habremos minimizado el problema, pero en el fondo sabemos que no tenemos razón. Ahora, mentimos, hermanos, y esta es la verdad, mentimos para defendernos, porque nos duele reconocer que hay pecado en nuestra vida. Entre otras cosas, porque eso implica, como lo hemos dicho en más de una ocasión, que si yo estoy haciendo algo mal y soy consciente de ello, a partir de ahí me tengo que esforzar por cambiar, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme. Hombre, y eso no me gusta, es más cómodo negar el problema, es más cómodo hacer lo que hacen las avestruces, esconder la cabeza y decir, aquí no pasa nada, todo va bien. Creo que sabemos perfectamente lo que hacemos. Mira, yo había preparado aquí, como anecdótico, es verídico, lo que voy a leeros ahora es real, para que veáis cuál es la actitud humana de no querer entender, de no querer admitir lo que hacemos mal. Cuando uno tiene un accidente de circulación, tiene que hacer un parte. Claro, si yo atropello a alguien y tengo que hacer un parte, y cumpliendo lo que estamos diciendo, yo voy a intentar decir que la culpa no fue mía. Los que tenemos coches, los que conducimos por la calle, sabemos que constantemente estamos soportando pues que otro venga, esté a punto de golpearnos, no nos ceda el paso, pero no le digas nunca nada porque es perder el tiempo. No es normal que alguien rectifique y te pida perdón. Todo el mundo te dirá, yo también tenía derecho, eres tú el que lo has hecho mal. Vale, pues mirad, estos partes de accidentes de tráfico son verídicos. Están escogidos, por lo curioso, pero no penséis que son bromas, son verídicos. Y aquí podemos ver lo que hemos leído ahí. De qué manera se está justificando, o nos justificamos, con tal de no admitir nuestra culpabilidad. Hay uno que atropelló a un peatón. Y en el parte puso, el hombre estaba por toda la calle. Y tuve que hacer algunas maniobras bruscas antes de atropellarlo. Tú imagínatelo, el hombre ocupaba toda la calle y yo tuve que hacer maniobras bruscas, ¿no? O sea, yo lo intenté evitar, pero no pudo. La culpa es del hombre que ocupaba toda la calle, ¿no? Y yo no pude pasar. Dice, el peatón no sabía en qué dirección correr. Yo me imagino el coche viniendo y el hombre así. Dice, el peatón no sabía en qué dirección correr, así que le pasé por encima. No pude evitarlo. Dice, el peatón chocó contra mi coche. Y se metió debajo. Dice que este es un hombre que se le metió el coche, se le cayó en una zanja, ¿no? Y en el parte del seguro dijo, saqué el coche del garaje, miré a mi suegra y me fui de cabeza a la zanja. Y este que también... Este es una incoherencia, pero así somos nosotros también cuando nos justificamos. Mirad qué incoherencia. Dice, choqué contra un camión que estaba aparcado, que estaba estacionado, pero venía en dirección contraria. O sea, es el camión que está aparcado es el que venía en dirección contraria y... Mira, esto hace gracia. Yo sé que hace gracia y sabía que nos íbamos a reír. Pero así actuamos nosotros también. He traído ya un vídeo que también lo visteis. Pero con más o menos mala educación tendemos a hacer lo mismo nosotros. Y el problema no es la mala educación que tiene este muchacho, a lo mejor es que no. El problema, hermanos, es la actitud, lo que hay por dentro. Y nosotros podemos callarnos y estar pensando exactamente lo mismo que él. Pero yo la pregunta que te hago, hermano, ya sé que te ha hecho gracia, pero ¿no te sientes tú reflejado? Cuando a ti te dicen una cosa, ¿qué piensas? No digo lo que hagas, a lo mejor no haces eso, que también hay quien lo hace, hay también quien lo hace. Pero a lo mejor no lo haces, pero ¿cuál es tu actitud, hermano? ¿Sabéis? Una de las cosas más complicadas que hay en la iglesia es como en el hogar. ¿Qué es lo más complicado en el hogar? Poner orden. Cuando tú tienes que regañar a tus hijos, cuando tú tienes que poner orden, muchas veces lo evitas hacer. Y en tu casa estás luchando para que tus hijos te hagan caso y sabes que cuando les vas a decir algo, no van a decir, sí, papá, tienes razón. Ponen pegas, se justifican, lo niegan. Y al final, ¿qué haces, hermano, muchas veces? Los padres muchas veces desistimos, nos sentimos frustrados, ¿no? ¿Sabes? Muchas iglesias han dejado de ejercer la disciplina porque es lo más ingrato. Es lo más ingrato que pueda haber. Lo mismo que tú como padre en tu casa es ingrato ejercer la disciplina, así en la iglesia ejercer la disciplina es de lo más ingrato, de lo más desagradable. Porque cuando tú vas a alguien a decirle algo, por regla general, la respuesta o es así, o aunque no sea así, lo que hay, el trasfondo que hay detrás es mi opinión, el negar los hechos, el echar la culpa a los otros, vosotros también. ¿Cómo recibes tú la amonestación? Vamos a cambiar nuestra percepción. El tema es cómo vamos a recibir la amonestación. Yo quisiera, hermanos, que cambiásemos nuestra percepción de cuando alguien viene a nosotros a amonestarnos. Mirad, no es lo normal. La gente no se complica la vida. La gente, en lugar de amonestarte, te criticará. Cuando alguien venga a ti a llamarte la atención, agradéceselo, porque no es lo habitual. No es lo habitual. ¿Y por qué viene a llamarte la atención? Porque hay algo en ti que debe de ser corregido. Por lo tanto, viene a hacerte un bien. Lo menos que puedes hacer es escucharle. ¿Sabéis que hoy está de moda, a veces hasta es cansino, el que las distintas empresas de telecomunicaciones, de lo que sea, nos están llamando constantemente a hacernos lo que se llaman encuestas de calidad o la encuesta de satisfacción del cliente? Oiga, ¿y cómo le han atendido? Y si usted tiene algo, nos lo dice. Nos están pidiendo eso y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos piden nuestra opinión? Porque ellos saben que si el cliente no está satisfecho, lo pierden. Y ellos quieren saber lo que están haciendo mal para corregirlo. Hermano, ¿por qué no cambiamos nuestra percepción y pensamos cuando alguien viene a llamarnos la atención a nosotros, nos está haciendo un favor? Vamos a escucharle. Mira, aunque sea tu enemigo, aun el enemigo, a veces los enemigos son crudos, pueden ser crudos expresándose, pero un enemigo cuando te critique, cuando te diga algo y te lo diga a la cara, escúchale. Escúchale y considera lo que te está diciendo. Porque ocultando la realidad, negando las cosas, no solucionas tus problemas. Ocultando el pecado, ocultando lo que tú estás haciendo mal, no consigues corregirlo, ¿no? Y es necesario. Por lo tanto, yo diría que la primera cosa que tendríamos que hacer, hermanos, acerca de cómo recibir la amonestación, es dejar de ver la amonestación como un acto de ataque, para que entonces ya no nos pongamos a la defensiva. Vamos a mirarlo con buenos ojos. Y ahora yo quisiera deciros tres cosas, solamente tres cosas que nos dice la palabra del Señor, que son muy sencillas de entender. Seguro que las conocemos, yo no voy a decir nada nuevo, pero quiero que reflexionemos. Son muy sencillas de entender y que lo único que tenemos que hacer es obedecerlas. Muchas veces, hermanos, presumimos de ser una iglesia que ama la sana doctrina. Está bien amar la sana doctrina. Está bien profundizar en la sana doctrina. Está bien, hermano, que queramos tener conocimiento. Pero a veces estamos buscando ya hasta la excelencia del conocimiento y en las cosas más elementales, las que conocemos cualquiera y que son prácticas que afectan a la convivencia, que afectan a la iglesia, no las cumplimos. Y yo pregunto, ¿y para qué nos sirve entonces tanto conocimiento si no cumplimos las cosas más elementales y a su vez que son las más necesarias para que haya paz en la iglesia? Pues os voy a decir tres cosas que son muy sencillas de entender y que ya sé que las sabemos de entrada. Y que lo único que tenemos que hacer, hermanos, es aprendernos cuatro letras. La O, la B, la D y la C. O, B, D, C. Si hacemos esto, hermanos, si hiciéramos lo que vamos a decir ahora, las cosas irían de una manera muy distinta. La primera está en Romanos 12:16. No lo busquéis porque vamos un poquito tarde. Romanos 12:16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de toda la historia que estamos viendo aquí por la cual generamos un conflicto cuando recibimos la amonestación? ¿Cuál era el problema? Lo hemos visto en ese muchacho. Es mi opinión. yo ya no te escucho porque yo tengo una opinión distinta y no me interesa la tuya. Eso no es correcto, hermanos. La palabra del Señor es muy clara. No seamos sabios en nuestra opinión. Si Adán y Eva no hubieran buscado la excelencia del conocimiento por ellos mismos, si no se hubieran dedicado a decir, uy, es que a mí esto me parece bueno, vio que era bueno, lo que me está diciendo Satanás, a mí eso me gusta. Si no hubiera entrado en esos detalles, no habrían pecado. Ese fue el primer pecado. Buscaron el conocimiento de las cosas por ellos mismos. No se limitaron a escuchar lo que Dios quería enseñarles. Dios quería enseñarles, pero ellos eran más listos que Dios y querían ser como dioses. Y ese fue el primer pecado. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y vio Eva que era bueno. Dios había dicho, es de muerte. Pero Eva dice, y vio que era bueno. ¿Y a qué condujo? A la muerte. Por lo tanto, hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sabéis que en el tiempo de los jueces, el mayor problema que había, y lo podemos ver en el libro de Jueces, es que cada uno hacía lo que bien le parecía? Por dos veces aparece literalmente este texto en el libro de los jueces. ¿Y qué quiere decir que cada uno hacía lo que bien le parecía? Pues que cada uno hacía lo que creía que era correcto. Es decir, cada uno hacía lo que él creía justo. Y tú dirás, hombre, ¿y qué voy a hacer si no? Pues no. No es eso. Lo voy a repetir. ¿Tú qué haces? Cuando tomas decisiones, cuando alguien te dice esto no es así y tú no lo ves así, ¿qué haces? Lo que a ti te parece, ¿no? Y dirás, pero eso es lo correcto, ¿cómo voy a hacer lo que me diga otro? Pues estás equivocándote, hermano, hermana, amigo o amiga. Y te voy a dar una razón, un argumento de mucho peso que nos tendría que hacer reflexionar. Hace poco hicimos, bueno, hace ya algún tiempo hicimos un estudio sobre humanismo. Algunos os llevasteis en la presentación, el PowerPoint. Podéis leer algo que en la presentación, en una de las diapositivas, son de las del principio, se decía de lo que es el humanismo. Humanismo es la doctrina de hombres. Por lo tanto, la doctrina de hombres, el humanismo está en contra del cristianismo, porque cristianismo es la doctrina de Dios. O seguimos la doctrina de hombres, o seguimos la doctrina de Dios. Y hablábamos de la influencia que la doctrina de los hombres tiene en la Iglesia. Y que muchas veces estamos haciendo cosas que no son correctas. Y todos estamos en contra del humanismo, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien a favor? No, estamos en contra de la doctrina de hombres. Queremos la doctrina de Cristo porque somos cristianos y queremos seguir la doctrina de Cristo. Pues ahí había una diapositiva que decía que una de las características del humanismo era la lógica aristotélica, que era nuestra razón frente al argumento de autoridad. En el humanismo lo importante es nuestra opinión. Lo que defienden los humanistas son nuestras opiniones, la razón de cada cual, porque dicen que tenemos suficiente capacidad como para saber razonar las cosas y que no necesitamos que nadie nos enseñe lo que tenemos que hacer. Por eso el resumen de lo que se ha venido a llamar como lógica aristotélica dice nuestra razón en oposición frente a lo que sería el argumento de autoridad. Rechazamos la autoridad, hermano, porque no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Vivimos en una sociedad, hermanos, que rechazamos la autoridad. Una sociedad donde más que nunca el humanismo es evidente porque todo el mundo tiene razón. Dinero a lo mejor no, pero razón. Si las razones se convirtieran en dinero seríamos todos ricos. Todos tenemos opiniones para todos. Y la pregunta que yo me hacía cuando esta semana reflexionaba sobre esta gran verdad es, ¿no nos estaremos encontrando enarbolando una bandera, la bandera de la sana doctrina, y por otro lado justificando nuestras opiniones? Es decir, estamos en contra del humanismo, pero actuamos como humanistas, porque defendemos nuestras razones, defendemos nuestra opinión. Y como ejemplo, ¿sabéis que hay grupos que se manifiestan contra la paz, en contra de la guerra, perdón? Se manifiestan en contra de la guerra. Cuando la guerra de Irak, muchos grupos salieron para manifestarse en contra de la guerra. Queremos la paz, la paz, la guerra no, la paz. ¿Os imagináis que este grupo de manifestantes ahora resulta que en su casa o en otra serie de actividades hicieran uso de la violencia? ¿Qué pensaríamos de ello? Que son unos hipócritas, ¿sí o no? ¿Lo pensaríamos? Sí. Pues hermanos, cuando nosotros estamos diciendo no al humanismo, somos cristianos, no al humanismo, y sin embargo estamos defendiendo nuestros argumentos, nuestra razón, estamos siendo humanistas. Y esto es absurdo, hermanos. Esto es contrario. Esto yo diría que es hipócrita. Y por eso la palabra del Señor es llana y simple. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos la palabra, hermanos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que no te gusta, que no lo entiendes. Bueno, ya lo veremos luego más adelante, que esto tiene solución. Pero, hermanos, es difícil de entender lo que significa que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Hay alguien que necesite una explicación de lo que quiere decir esto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no aceptamos la autoridad de Dios? ¿Por qué no aceptamos la autoridad de la palabra? Si está muy claro lo que tenemos que hacer. Y una de ellas es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Segundo punto. Me gustaría que alguien leyera, os voy a pedir ayuda, en Efesios capítulo 4, el versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
A ver, ¿hay alguien que no entienda este versículo? No, si no necesita maestro, no necesita explicación. Está diciendo que hablemos la verdad, ¿no? Si hablamos la verdad, no hablamos mentira. Hablar la verdad, y por si alguien no sabe lo que es la verdad, no os mintáis los unos de los otros. Y encima hay un argumento, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Cuando tú te estás justificando, cuando nos estamos justificando, estamos mintiendo. Cuando estamos defendiendo nuestro orgullo para no sentirnos heridos, cuando ponemos pretextos para justificar nuestras acciones, lo que estamos haciendo es mintiendo. ¿Sabes? Yo creo que el pecado que más abunda en nosotros es la mentira. Mentimos, hermanos, mentimos mucho. Constantemente estamos mintiendo. Y hemos asumido ya tanto la mentira en nuestra vida que ni nos damos cuenta que somos mentirosos. Y hemos restado importancia o gravedad al pecado de la mentira. Pero la Escritura dice claramente que toda la mentira que proviene de... ¿De? Exactamente. Que Él es el padre de... De toda la mentira. Y que ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, donde hay verdad no hay mentira. Donde hay mentira no hay verdad. Son dos cosas que se oponen. Y sabéis, la mentira siempre es mentira. No hay ninguna justificación. No hay mentirijillas. La mentira siempre es mentira. Dice que ninguna mentira, ninguna, por más justificativa que sea, por más que a nosotros nos haga bien porque eludimos responsabilidades y nos sentimos mejor, ninguna mentira proviene de la verdad. Y la mentira siempre es pecado. ¿Cuántas veces mentimos, hermanos? ¿Veis? A veces las cosas sencillas no las hacemos. Decía que estamos buscando la excelencia del conocimiento, profundizamos tremendamente en las Escrituras, y lo más elemental, como es, no os mintáis los unos a los otros, hablad la verdad. Y estamos hablando de que cuando recibes la amonestación, lo primero que haces es justificarte, soltar una sarta de mentiras, una detrás de otra. ¿Recordáis también cuando hicimos la práctica de David? Cuando David pecó, empezó ese pecado que empezó por la vista y acabó en asesinato, entre medio, vamos, es que transgredió todos los mandamientos. La vista, el adulterio, la mentira, el robo y el asesinato. Todos esos pecados cometió David. ¿Cómo un pecado arrastra a otro? Y sabéis, el primer pecado que suele haber cuando precisamente queremos ocultar otro es la mentira. Porque para disimular, para aparentar, lo primero que tenemos que hacer es engañar. Con lo cual, en lugar de ser corregidos, cuando se nos viene a molestar porque hay pecado en nuestra vida, lo que hacemos es añadir más pecado. Y repito, uno de los que están presentes es la mentira. ¿Mientes tú, hermano, hermana? ¿Cuántas mentiras dirías que has dicho esta semana? Ya no te digo el mes ni el año. ¿Solo esta semana no te has justificado con ninguna mentira? ¿Has dicho, mira, yo no he podido hacer esto para quedar bien? ¿Cuántas mentiras hay en tu vida? Y no nos damos cuenta, ¿sabéis por qué? Porque ya lo tenemos por tanta costumbre, estamos tan acostumbrados a ello, que nuestra vida está llena de mentiras, hermanos. Decíamos que en la iglesia es donde más hipócritas hay, porque hay mucha mentira, y como sabemos lo que tenemos que hacer, pues tenemos que aparentar lo que no somos. Por eso en la iglesia es donde más hipócritas hay. En tercer lugar, este va a ser el más largo. En tercer lugar, la palabra del Señor nos dice, a ver si esto lo entendemos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto está en Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. Y A partir de ahí se nos relata, se nos describe el mandato del Señor en cuanto a cómo hemos de someternos. Y se establece un orden de Dios en el hogar, un orden de Dios en el trabajo y un orden de Dios en la iglesia. ¿Sabéis lo jerarquía? ¿Sabéis lo que significa? La palabra jerarquía literalmente significa orden divino. Es el orden de Dios. No nos gusta hablar de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía nos suena autoritarismo, nos suena autoridad, a que alguien nos manda y a mí quién me va a mandar. Yo ya soy mayorcito para que a mí me diga lo que tengo que hacer. Yo tengo mis opiniones. Pero jerarquía significa orden de Dios. Y ciertamente que Dios ha establecido un orden en el hogar, un orden en el trabajo y un orden en la iglesia. Y si leéis los versículos que siguen y el resto del Nuevo Testamento, veréis que el Señor está diciendo a los hijos, someteos, obedeced a vuestros padres. Y es lógico, hermanos, están bajo la supervisión, bajo la corrección, bajo la enseñanza de los padres. Y tiene que haber esa sujeción. A las mujeres, no dice que un barco se pueda capitanear entre dos. Eso es el fracaso. A las mujeres dice, sujétate al marido. En el trabajo nos dice, sujetaos a vuestros jefes. Eso solemos hacerlo. Y no hay ningún problema. No nos sentimos menos. A ver quién a su jefe le dice, oye, esto que tú me estás diciendo, no lo voy a hacer. No estoy de acuerdo. Yo opino que... ¿Se lo dices eso? No, ahí es donde menos conflictos hay, lo hemos asumido. Claro, porque si no nos quedamos sin... nos echan, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro. Pero el resto del orden, el resto de la jerarquía que Dios establece, ya se nos presenta como más complicado. Y llegamos a lo realmente complejo. Y en la iglesia, ¿qué se nos dice? Obedeced, sujetaos a vuestros pastores. ¿Hay alguien que no conociera este orden divino, el orden que Dios establece? ¿Verdad que todos lo conocemos? Pero lo hacemos. Todos entendemos, lo hemos dicho más de una vez, un equipo de fútbol, no importa que Messi sea el más grande, tienen que obedecer al entrenador porque hay una estrategia. Y esa estrategia se tiene que cumplir en equipo. Y en la iglesia, hermanos, hay un objetivo que no es ni tu ministerio ni el mío, es el trabajo de todos. Dice Efesios que cuando todos realizamos nuestro trabajo, bien coordinado, bien unidos, entonces el edificio espiritual, la obra del Señor, va siendo edificada, va creciendo. Pero es necesario que todos vayamos a una. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender esto, entonces? Porque, ¿sabes una cosa? Tú obedeces a tu pastor o a los líderes, que literalmente es líderes la palabra, el que va por delante, la obedeces siempre que estás de acuerdo con lo que él te dice. Esa es la verdad. Si un líder de la iglesia te dice, tienes que hacer esto, y tú estás de acuerdo, lo vas a hacer, y crees que eso es la obediencia. Pero ¿alguien sabría decirme qué dice el diccionario de la Real Academia Española, qué significa obedecer? ¿Qué creéis que es obedecer? Dice así, obedecer, cumplir la voluntad de quien manda. Toma ya. Cumplir la voluntad de quien manda. Eso es obedecer. Obedecer no es, a ver, explícamelo, y si lo entiendo, lo hago. Si no lo entiendo, no, es que yo opino que eso no es así. No, mira, ¿conocéis la película de Jesucristo Superstar? Los jóvenes seguramente no. Bueno, a lo mejor sí. Esa película tiene una canción preciosa, una melodía preciosa, pero tiene una letra de blasfema. Es cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. ¿Sabéis que la Escritura nos dice que cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, está orando al Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, en esa escena, en la letra que le han puesto, Jesús está preguntando, dime la razón por la que he de morir. ¿Por qué he de morir? Tengo que saber. ¿Cuál será mi recompensa? Muéstramelo. Me has dicho el dónde y el cómo, pero no me has dicho el por qué. Es blasfemo, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque esto no es obediencia. Esto es lo que hacemos nosotros, lo que nosotros entendemos por obediencia. Y yo creo que el humanismo se ha colado en la película, en el que hizo la letra. Pero obedecer es hacer las cosas sin preguntar. Cuando tú preguntas ya no estás obedeciendo. Cuando tú indagas acerca de las razones no estás obedeciendo. Obedecer es someterse a la voluntad del otro, cumplir la voluntad de otro. Y Cristo nos dice en la Escritura que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Él es un ejemplo de obediencia para nosotros. Por eso es blasfemo poner estas palabras en esos momentos en Jesús. Porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Ahí demostró su obediencia. Hermanos, eso es la obediencia. Lo demás es humanismo. Cuando tú preguntas, cuando tú dices que te expliquen el porqué, para hacer algo, ya no estás obedeciendo. Y yo pregunto, hermano, ¿estás obedeciendo? Echa la ley, echa la trampa. Ya sé el por qué no lo hacemos. Ya sé el por qué no lo hacemos. Porque somos obedientes al Señor. Y la palabra del Señor dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya está. Esa es la razón. Cuando algo no me gusta, voy a utilizar este versículo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me estaba imaginando a un niño en casa. El padre diciéndole, hijo mío, tienes que comerte las verduras. Y el niño que le diga, papá, no te voy a hacer caso. Te lo voy a explicar. Mira, a mí las verduras no me gustan. Me ponen triste, me sientan mal, me traen ganas de devolver. A mí me gusta el helado. Eso me encanta. Y yo voy a comer helado. Y no te voy a decir porque el Señor quiere que yo sea feliz. La palabra del Señor dice, gozaos siempre, regocijaos. Yo quiero ser feliz, papá. Te voy a desobedecer porque yo voy a obedecer a Dios. Es que suena absurdo, pero eso es lo que hacemos, hermanos. Cuando no nos gusta, hermanos, cuando no estamos de acuerdo con la opinión de quien tiene la autoridad delegada por Dios en la Iglesia para ejercerla, decimos que la voluntad del Señor no es esa, porque yo ya la conozco. María y Aarón ya pensaban de esta manera. Dice que en Números 12, luego lo leéis, podéis leer Números 12 y Números 16, dice que ellos dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Es que no tenemos nosotros el Espíritu Santo todos. Y en Números 16 se nos habla de la rebelión de Coré. Y nos dice que Coré junto con otros se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Todos somos pueblo de Dios. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso lo hacemos nosotros, hermanos. Nosotros todos tenemos revelaciones del Señor. Yo no sé para qué el Señor pone líderes en la Iglesia que nos conduzcan si todos sabemos ya lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todos tenemos nuestra opinión formada. ¿Para qué mandaría el Señor obedeced a vuestros líderes? ¿Para qué lo diría? Someteos a la voluntad de vuestros líderes. ¿Sabes? El pretexto, la excusa de este pasaje es absurda. En primer lugar, porque este pasaje, que es verdad que está en los Hechos de los Apóstoles, está ocurriendo, ¿recordáis el contexto? Está ocurriendo cuando a Pedro y a los apóstoles les están prohibiendo predicar el Evangelio. Les están prohibiendo actuar en el nombre del Señor. Dicen, no hagáis nada en el nombre del Señor. Y solamente en este caso, ante esos incrédulos, es cuando ellos dicen, no vamos a obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios, no vamos a estar callados, no vamos a dejar de trabajar en el nombre del Señor. ¿Pero tú crees que tu pastor te va a prohibir trabajar en el nombre del Señor? ¿Tú crees que tu pastor o tus pastores te van a prohibir algo que vaya en contra de la Escritura? ¿No es más bien al revés, hermanos? ¿Cuando yo me acerco a alguien no voy con la Escritura por delante? ¿No es más bien, hermanos, obstinación y rebeldía el justificarnos pensando que es que nosotros también tenemos la verdad, porque también somos santos, y así no cumplimos con un mandamiento que nos pide el Señor? Sometamos el aceptar el orden de Dios en el hogar, sometiéndonos, mujeres, a vuestros maridos, hijos a vuestros padres, en el trabajo a vuestros jefes, y en la Iglesia someteos, obedeced a vuestros pastores. Hermanos, ¿es difícil de entender esto? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos? Si lo haces, estás cumpliendo con la obediencia al Señor. Estás siendo obediente al Señor. Porque yo no me imagino que tú en tu trabajo, cuando tu jefe te da una orden, tú le digas, mira, yo solo voy a obedecer al presidente, que venga el presidente y me lo diga. ¿Harías eso, hermano? ¿Tú harías en tu trabajo eso? Que venga el presidente y me lo diga. Pues no te ha dicho el presidente ya cuál es la voluntad. No es el presidente quien pone a todos los mandos intermedios ahí para que en definitiva cumplan con su trabajo. ¿Verdad que eso lo aceptas? Pues no, en la Iglesia no nos dice la palabra que el Señor pone líderes para que nos corrijan y que es a ellos, por cierto, a los que le va a pedir la responsabilidad, no a ti. Cuando tú obedeces ya has cumplido con tu responsabilidad. Si lo hace mal, dice la palabra, obedeced porque ellos son los que han de dar cuenta. ¿Tanto trabajo cuesta entender eso? Pues eso es fuente de conflictos, hermanos. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si estos tres consejos que hemos estado diciendo, perdón, no quiero decir que son consejos, son mandatos que es muy diferente. No son consejos, son mandatos. ¿Qué pasaría, hermanos, si dejásemos de pensar que nosotros somos siempre los que tenemos razón? ¿Qué pasaría si dejásemos de mentir y hablar la verdad entre nosotros, que a última hora somos un cuerpo, somos familia? ¿Qué pasaría si aceptásemos el orden de Dios en la Iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Veis cuántos problemas, cuántos conflictos nos ahorraríamos? Y esto no requiere de gran profundidad, de enseñanza ni de conocimiento para poderlo entender. Yo os quiero invitar, hermanos, a que reflexionéis. Me gustaría que el estudio o este estudio y los que estamos haciendo, que intentan ser prácticos porque afectan a nuestra convivencia, no quedarán como palabras que oímos que nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Yo quisiera que quedara como algo que debemos de hacer. Que entendamos, hermanos, que esto es para nuestro cumplimiento, que son mandatos de la palabra. Y para concluir el tema de hoy, que es cómo recibir la amonestación, tengo una frase que es de Spurgeon. Dice Spurgeon: hermano, hermana, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías bien beneficiado por ese cambio. Si pinta un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesita unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Esa es la verdad, hermanos. Estamos en la Iglesia para ser edificados. Y para ser edificados, el Señor pone las normas, pone los mandamientos. Y es necesario que nos sujetemos a ellos y los cumplamos para que este edificio espiritual siga siendo edificado, para que siga creciendo, pero con fundamento, como tiene que ser. Pues que así sea.